vuelve al yo soy, la verdadera fuente de toda vida, alegría y amor. Amada magna presencia yo soy, amo tu gran felicidad y vida, pido que traigas la llama feliz del Maestro Ascendido Señor Fungüey. Ven y satura, amado Fungüey, todo mi ser con tu obediencia a la ley. Yo soy Yo soy puro amor, trayendo el optimismo a la tierra una vez más aquí. Que los latidos de mi corazón hagan brillar mi aura con paz y dicha, y así la vida a mi alrededor sienta la esencia de la felicidad. Te invocamos, Señor Lin, que tu alegría se irradie por siempre desde mí. Yo soy un sol de júbilo, trayendo el sentimiento y la luz de la felicidad. Amada magna presencia yo soy, amo tu gracia y vida infinita, pido que traigas a los ángeles de las legiones de felicidad, donde vayamos a servir, siempre dejemos un rastro alegre, bello y feliz. Yo soy luz, yo soy puro amor, trayendo el optimismo a la tierra una vez más. Gracias a Dios, la verdadera fuente de toda dicha, bondad, bendición, de luz y amor. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buen día para todos, espero que se esté escuchando bien la retransmisión de la clase de La Voz del Yo Soy desde el grupo Serapis Bay en Panamá, y yo soy Carlos Llorente, que os bendigo, saludo, os envío un fuerte abrazo para comenzar esta clase, que tenía pensado yo poner una canción nueva que justamente ayer saqué del horno, ¿no? Ahora en este tiempo que estoy así como medio mareado, digo, bueno, una cancioncita y tal, pero mira, no sé por qué no ha querido salir, así es que bueno, dejamos lo que sale y eso es lo que hay, ¿no? Bienvenidos a la clase de los martes 15 de marzo, 7 de la PM en Panamá, y comenzamos precisamente esta oportunidad que tenemos de compartir un ratito con los que ya veo que me están dando feedback, lo cual me alegra infinito, porque de esa forma sé que no estamos como dando palos al aire solamente, ¿no? Sino que tenemos a Marian Mateo, que con amor desde Santo Domingo nos da un abrazo fuerte, a Marion Clemente Ventura, que reporta sintonía desde Los Ángeles, a Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos, bendiciones de luz y amor, desde Miami, Florida, a Elizabeth Aquino, Dios te bendice, Carlos, maravillosa noche para ti y para todos los hermanos, que la paz sea con todos. Elizabeth Aquino, doy Elizabeth Aquino desde Uruguay. Leticia López, desde Dallas. Abrazos y bendiciones, Carlos, y a todos. Esos se reparten. Elizabeth Aquino, se ve muy bien, Carlos, pero se siente bajo el audio. Ajá, eso tiene una fácil solución. Veamos ahora qué tal se escucha el audio ahora. Gracias por darme ese feedback, porque yo tengo que tener aquí ciertos controles, que si se me descontrolan, pues la liamos, ¿no? Yo creo que está bien ahora de sonido. Me dices de nuevo si está bien y si se escucha perfecto, pues adelante, ¿no? Voy a quitar el feedback para que no haya ruidos. Y adelante, entonces, con Corrado Madedú. Bendiciones, Carlos, a ti y a todos los compañeros. Un saludo desde Londres. ¿Se siente bajito? ¿Todavía se siente bajito? Bueno, vamos a ver. Si yo tengo aquí como al máximo, ¿no? Vamos a ver, dale un poquito más de caña, que para eso tengo aquí yo. Vamos a ver. Esto está bien, ¿no? Line, fíjate tú. Ah, hola. Esto tiene que sonar, pero a tope, ¿no? Bueno, decidme de nuevo si ahora suena bien. Y ya le tengo metido hasta en el rojo y todo, para que suene bien. Y si no, pues igual subid un poquito el equipo. Yo tengo una situación que estoy como a punto de toser. ¿Eh? ¿Veis? Pues no, no quiero toser, ¿vale? No quiero toser porque entonces acostumbro la mente al cuerpo y como estoy pasando la terapia de las Omicron, Omega, Pi, todas las letras del alfabeto griego que parece ser que me ha tocado por fin experimentar, pues entonces tengo que estar yo atento para no excitarme demasiado con mis cachondeos y entonces, no, está bien el sonido, Marian Mateo. Gracias, Marian, así me gusta. Amor, luz, paz y Carlos y todos los miembros de esta comunidad desde San José de Costa Rica. Bien, se ve y se escucha perfecto, Carlos, mil gracias. Flor Narciso me pide la 87, lo cual me ayuda a enhebrar ya la aguja de la clase. Un saludo desde Londres, siguiente bajito. Bueno, pero ya, es que Londres está muy lejos, ¿vale? Yo sabes, Conrado. Allá está, Londres está muy lejos y tiene que pasar el Atlántico, igual, pues bueno. Pero yo creo que ya está llegando bien para todos porque esto va. Y cuando hay música en el alma, la oye todo el universo, como dice el canto. Ok, bien, si me paso de raya, decídmelo, ¿vale? Para que no sea excesivo, porque eso también puede ser un fallo. Yo ahora tendré que tener cuidado de no separarme del micro, porque este es un micro muy unidireccional. Y con esto comenzamos la clase. ¿Y cómo vamos a comenzar la clase? Pues como siempre, incorporando nuestra atención a la conexión consciente con la presencia yo soy en cada uno de nosotros, con toda la sencillez, con una respiración profunda, inhalamos agradecidamente a este alimento santo que tenemos constantemente a mano, llenamos todos nuestros vehículos internos de este oxígeno, de este alimento, de este aliento santo. Y ahora os invito a que juntos hagamos esta afirmación que suelo ir enhebrando todas las clases. Toda mi gratitud, Dios Padre Madre, fuente de toda vida, amada presencia yo soy en mí, y en todos los corazones de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora, poniendo mi atención en ti, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, recibiendo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad en que nos encontramos ahora, una actividad de vida, agradeciéndote, Dios Padre Madre, por tu asistencia, por tu bendición y para que eso se multiplique en todo el que escuche esta clase. Gracias, Padre, porque así es. De nuevo una profunda respiración. Yo tengo que tener cuidado de no respirar muy grande para no toser. Bueno, vale, estaré alerta. Qué bueno. Siempre tienen las pruebecitas estas que nos vienen al lado. Ok. Agradecimiento al máximo. Y entonces tenemos un comentario más que nos saluda Maciel Luque desde Las Cumbres. Buenas noches, don Carlos. Bendiciones para todos. Corrado Medina, ahora está perfecto. Bien. Elizabetino, te paso, Carlos, un numerito para el cuento. Sí, al tiempo, 32. Gracias. Charity del Sol, todo está perfecto. Nadie Escolero, escogemos un cuento, por favor. Bien, parece ser que la cosa va a ir de cuentos tranquilamente. Ya sabéis que cuentos, ejemplos, eso es lo que mueve esa parte del inconsciente. Jesús lo utilizaba mucho al hacer símiles, porque de esa forma no se va directamente a nada en concreto y, sin embargo, está dando una enseñanza que va detrás de ello y que es bien, bien importante. Por lo tanto, pues ¿por qué no? Vamos a ir al primero que nos piden, que es... ¿quién me lo pide? Elizabeth Aquino, el 32. Vamos a ver qué me dice aquí el 32. Ajá. Debe buscar alrededor, ¿sabéis? Porque como que ya se han desgastado mucho los cuentos de aquí. Pero, sin embargo... ¡Upa! Bien. Este cuento, Elizabeth, nos dice y nos pone en el carril de lo siguiente. Daros cuenta que yo me sorprendo con estos cuentos, ¿no? Porque yo no sé cuál es lo que vamos a leer y vosotros tampoco. Entonces dejamos que sea la vertida del aquí, el ahora, el presente, el que nos permita recibir esta información que nos dan a través de Tony de Melo estos cuentos. Un minuto para el absurdo, ¿vale? Que no es tan absurdo. Aunque estemos viviendo en un mundo, podríamos llamarlo absurdo, ¿no? Un discípulo preguntó un día al maestro cómo podía él incorporarse al camino. ¿Cómo podía el discípulo incorporarse al camino? ¿Oyes el murmullo de ese arroyo que pasa junto al monasterio? Sí. Esa es una excelente manera de incorporarse al camino. ¡Wow! Hermoso cuento, ¿eh? Mira, Elizabeth, ¿lo has captado? Bien, yo creo que está clarito. A mí no me ha dejado ninguna duda. Porque esto es lo que nos estaba diciendo hace un momentito, estaba diciendo yo con respecto a vivir en el ahora, en el presente, en el aquí, en el ahora. El muchacho, el discípulo, le pregunta al maestro que quiere incorporarse al camino. Es como si está despistado en algún otro vericueto, ¿no? De sus problemas del poco yo. Bien, y entonces el maestro le dice, ¿escuchas el murmullo de ese arroyo que pasa junto al monasterio? Y dice, sí. Dice, pues esa es una excelente manera de incorporarse al camino. ¿Qué nos está indicando con esto, en realidad? Que ahí donde tú estás, ahí donde yo estoy, ahí donde estamos todos, están ocurriendo en cada momento un montón de cosas que si fuésemos capaces de percibirlas en su mayor intensidad, nuestro gozo no tendría límites, como diría el gran director divino. Cuando hablaba a las viejitas de que no sabían lo que era la eterna la juventud. ¿Comprendido? O sea, estar atento en el presente, escuchar los sonidos, los ruidos, ver cómo observa uno lo que está ocurriendo. Por supuesto, yo, por ejemplo, hoy he tenido un martirio aquí, porque resulta que el vecino me metía un ruido y un follón, y yo con la cosa que tengo aquí en la cabeza y la flojera, pues el otro dándole bum, 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 bum a la pared. Y yo ya he tenido que coger cuando yo quiera, digo, me marcho por ahí a dar una vuelta porque no veas. Porque, claro, tienes que observar, tienes que darte cuenta. Yo no sabía ni, digo, ¿pero qué estará haciendo tanto golpe para tirar el edificio, no? Y lo que sí que estás metiendo una cantidad de ruido que por no meter ruido no le da fuerte y se tira un montón de tiempo haciendo qué hace, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario personal mío que ya he podido librarme de él en cuanto me marché de aquí y pude estar un par de horitas libre de los ruidos que me acucian. Mañana tendré más probablemente. Bien, ¿veis? Estar atento sin... ¡Ojo al dato! cabrearse, sin mosquearse, sin perder la armonía, o sea, observando. Esto no es sencillo, porque claro, si tienes una atención a un asunto y como por ejemplo, a mí me ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Que estás escuchando a la orilla del mar, el mar, y llega un momentito en que es tanto mar que hay, que no te deja ni descansar, ¿no? Eso todo tiene que ver con el estado de conciencia que uno tiene en ese momento. Y en aquel momento tenía un estado de conciencia bastante alterado, probablemente, ¿no? Tendría mis 20 y pico años. Y entonces, pues, hasta eso, yo notaba que me mosqueaba, ¿no? En fin, hay muchas cosas, cada cual que se mire en su propio espejo, para que se dé cuenta cómo podemos estar en el presente, estar atentos y observantes a lo que en el presente ocurre, para, como dice el del cuento, incorporarte. Incorporarte quiere decir caminar en el camino, ¿eh? Que no hay que hacer muchos aspavientos, ni muchas historias, ni leer mucho, ni hacer. No. Esa atención dirigida con amabilidad, con armonía, eso es un reto gordo. Bueno, bien, pues este es el cuento que nos acaba de contar ahora mismo Elizabeth Aquino, que creo que ha estado bien, bien interesante. Rosemary López, muy buenas noches, Carlitos, y a todos los hermanos presentes en la clase, bendiciones de luz para todos desde La Paz, Bolivia, La Paz. Elena Costea, muy buenas, dice, Dios le bendiga. Bien, a ti también. Ahora tenemos otro cuento, ¿no? Vamos a ver, ¿quién me pidió otro cuento por ahí? Flor Narciso me pidió otro cuento. Y Naila Escolero también me pidió otro, ¿no? Pero vamos a por el de Flor Narciso, que es el de 87. Porque la verdad es que... Ok, mírale, aquí está. Este mismo. Ya veis que es bien importante el cuento que nos acaba de contar. No es una broma. No es una broma. No hay que ir a muchas disquisiciones metafísicas profundas. No hay que ir a muchas obligaciones que son más bien, casi diría yo, piscianas. No. Hay que estar muy alerta para estar en el camino, no salirte del camino, disfrutar del camino, compartir el camino y, sobre todo, mantener la armonía en el camino. Esos son datos que a mí me salen ahora mismo así, bueno, como para compartir, para que yo, tú haz lo que tengas que hacer, pues no pierda mi armonía ni incluso en una situación más peliaguda como la que estoy pasando yo ahora, ¿no? Ok, y dice así el cuento de ahora, de Flor Narciso. El predicador impregnaba vehementemente la enseñanza del maestro de que no hay nada que podamos hacer para alcanzar la iluminación. Eso era el predicador. Pero, ¿acaso no eres tú y no yo, dijo el maestro, quien predica que todo es don de Dios? ¿Que todo cuanto hay de bueno en nosotros se lo debemos a su gracia? Sí, pero también predico que Dios pide nuestra cooperación. Ah, sí. Como aquel tipo que estaba cortando madera y le pidió a su hijo que colaborara con él lanzando resoplidos, dijo el maestro en tono jocoso. Aquí ya se ha pasado. Porque la verdad es que siempre se nos ha encadenado. Entonces es un poquito complicado muchas veces de decir, porque tenemos todos muchas programaciones muy piscianas, y entonces decir algo así de golpe, como lo que está indicando aquí en este cuentecito, pues podría sonar a algunos como a sacrilegio, ¿no? Y no estamos en esas movidas, estamos en una movida de comprensión, de apertura de conciencia, y entonces dice, ¿pero acaso no eres tú y no yo?, dijo el maestro. Quien predica que todo es don de Dios, o sea, el predicador dice, todo es don de Dios, todo cuanto hay de bueno en nosotros se lo debemos a su gracia. Si todo es de Dios y todo se lo debemos a su gracia, dice, ¿por qué le añades más al burro, diría, ¿no? Sí, pero también predicó Dios predico que Dios pide nuestra cooperación. Fijaros lo que dice. También predico yo que Dios predique, pide nuestra cooperación. Esto es una cosa muy cristiana, ¿no? Siempre están pidiendo la colaboración. Y esto por eso lo que digo yo, que esto es un poquito choqueante para muchas personas porque tienen programas de ese nivel, que es muy complicado de comprenderlo para muchos, pero que yo no lo tengo ningún problema en comprenderlo y que nos demos cuenta de cómo las flores del campo, los lirios, las aves, los árboles, no están haciendo ningún esfuerzo especial más que el de ser. Y todo va en orden. Sin embargo, el hombre que está siempre trabajando, haciendo la voluntad de Dios, no sabemos cuál es, pero vamos a hacerla, ¿no? Son programas, no olvidéis, son programas. Esto es fuerte de decir, pero es fácil de entender si tenéis el corazón abierto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que pone el ejemplo, dice, ¡ah, sí! Como aquel tipo que estaba cortando madera y le pidió a su hijo que colaborara con el lanzado, con él, lanzando resoplidos. O sea, esto es lo que, esto es como quien le pide, cuando Dios te pide que tú colabores a lo que él está haciendo. Esto, daros cuenta de la paranoia que se junta aquí, es cuando siempre queremos que Dios está allá. No consideramos que Dios, la presencia, la fuente, está dentro de cada uno de nosotros. Cuando llega ese problema a nuestro poco yo, entonces la cosa se disuelve en dualidad. Y entonces tenemos los problemas que surgen constantemente, ¿no? Entonces el hijo dice, oye, sopla, sopla. ¿Cómo que sopla? Lanza resoplidos para ayudarme. Y eso lo dijo el maestro en tono jocoso. Ok, espero que hayáis comprendido el pequeño mensaje que nos envía este cuento y este predicador vehemente y este maestro coherente que nos hace ver las cosas de una forma más sencilla, más simple, como ahora es el momento de verlas. Para no complicarnos más las cosas, ya que tenemos un gran problema de complicación de cosas, complicación de comprensión, complicación de conocimientos, de información. En fin, ya no sabemos cuál es ni la verdad, ni la mentira, ni nada, y entonces hay un problema, a no ser que sí que lo sepas, que en este caso concreto, yo, a ti, a vosotros que estáis escuchando, pues lo tengo bien clarito, que lo tenéis clarito, ¿vale? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y eso es la diferencia total que hace que una cosa vaya en una dirección o en otra. Bien, vamos a ver. ¿Te pasó, Carlos, un numerito para el cuento del tiempo? 32, gracias. Conrado, ahora está perfecto. A ver, a ver. Lisa Owner, gracias, Carlos, por tanto amor desde Boston, Massachusetts. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina, bendiciones. Un fuerte abrazo para todos los que estáis saludando. Yo, como veis, hoy no tengo mucha excitación porque no me quiero excitar tampoco, ni siquiera reírme por si las moscas, ¿no? Para mantener la clase lo más balanceada posible. Y, pues nada, directamente, después de esto, vamos a... ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a la clase de hoy, que es precisamente en el tema en el que nos encontramos, que es la enfermedad, una puerta de salida. Yo creo que ya habéis estado comprendiendo todo el mensaje muy sutil, muy hermoso que nos está pasando Emmanuel aquí, para no complicarnos demasiado la vida, porque ya os digo, es tiempo de simplificar, no de complicar las cosas. El poco yo, la parte mental e intelectual, siempre se encarga de complicarlo todo. El ser no tiene ninguna complicación. ¿Ok? Entonces vamos a ser más uno con el uno y entonces no hay ningún problema. ¿Vale? Ahí es donde yo me dirijo y donde trato de compartir con vosotros para que nos dirijamos en la misma dirección. Y dice, bienvenido al curso de posgrado. No sé si va por aquí, un poquito más allá, un poquito más acá. Tú eres tanto el profesor como el estudiante. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, que aquí, donde estamos, es una aula planetaria de aprendizaje. No es una cosa que se va a destruir o que alguien y hay unas fuerzas por ahí. No, 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 no. Entonces, lo que alguien se encarga de meterte ese programa para que tú estés bien entretenido con cualquier tontería de las que hoy día se venden en la red para enredarte. Y eso no es realmente algo que te va a ayudar. Pero si quieres mantenerte un rato enredado, oye, no hay problema, porque uno aprende de las enredaduras, ¿vale? Dice, entonces, ¿cómo puedo aprender mejor de esta enfermedad? En este caso concreto se refiere al SIDA, pero vamos a llamarlo al Omicron, al Omega, al COVID-BB, al bicho, a todas las cosas que están inventando la mente inventora de enfermedad, ¿no? Toma un momento para retroceder y percibir el asunto entero del SIDA o del desde una posición ventajosa externa. O sea, nos está diciendo que tomemos un momento para ver cómo, desde dónde nos ponemos. Ya sea que te hayan diagnosticado que tienes esa enfermedad, o que tu niño o amante, haya muerto de ello, permanece al margen de tu propio terror. Esa es la señal que nos está indicando Emmanuel. Permanece al margen, o sea, no quiere decir que lo obvies, pero permanece al margen de tu propio, del mío, terror. Que no me dé miedo a mí eso, porque eso es un fantasma que quiere entrar en mi mundo para precisamente bajarme las defensas, para precisamente que no me cure, para precisamente que me entre todo lo que no es del ser, del aquí y del ahora. Mira a la epidemia del SIDA, del bicho, etcétera, como si estuviese encerrada en una bola de cristal, en un contenedor que permite la visibilidad. Está dando una imagen, ¿no? Lo que ves es esto, un ataque sobre el sistema inmunológico del cuerpo. Ya estamos viendo un ataque sobre el sistema inmunológico del cuerpo, porque lo deja incapacitado para defenderse. Todo lo que ocurre cuando algo de eso viene a ocurrir, ¿no? Todos los elementos que están en tu mundo, en tu agua, en tu cuerpo, entonces se vuelven como una amenaza y ya no eres capaz de mantenerlo bajo control. Desde afuera de este marco, ¿qué ha ocurrido en tu experiencia humana que te ha hecho sentir que tienes que defenderte? Ojo al dato, porque eso es lo que hace que uno tiene que defenderse. Entonces hay algo que dice, no, hay que aquí luchar, vamos a luchar, la guerra contra el bicho, ¿no? No se requiere de una estructura, excepto que estés dispuesto a ver, más allá del terror, de la fijación en el SIDA o en lo que sea, cuál es su mensaje específicamente para ti. Porque, claro, hemos metido a todos en el mismo zapato y no nos damos cuenta de que cada cual tiene un sistema inmunológico, tiene unas defensas propias, tiene una constitución física de una forma u otra, tiene todo lo que tiene que tener cada uno, que es individual y único para él. Entonces el mensaje de una enfermedad es para mí. No puedo comparar a la mía con la del otro, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo en consideración. Uy, parece como que se me pone rojillo por aquí. Espero que no se me parta esto, ¿eh? Quieto ahí. Bueno, vale. El asunto, tú no has fracasado cuando te enfermas. Ojo al dato, mirad qué bonito. Tú no has fracasado cuando te enfermas. Recordemos el título del capítulo. La enfermedad es una puerta abierta. ¿Para qué? Para cruzarla. Tú no has fracasado cuando te enfermas. Cuando el cuerpo toma en sí mismo una aflicción del nivel que sea, la personalidad humana se convierte en un enemigo mucho más destructivo que cualquier virus. Fijaros lo que está diciendo. El poco yo, la personalidad, el ego, los conocimientos, todo eso se convierte en un enemigo mucho más destructivo que cualquier virus, porque te vuelves contra ti mismo. O sea, los pensamientos que uno genera se vuelven contra sí mismo. El miedo que se genera se vuelve contra la falta de confianza en la vida y en todo, el olvido que tenemos de que somos lo que somos y no lo que nos dicen que tenemos que ser, eso se vuelve contra uno mismo. Y eso es una gran falla. Porque entonces, como dice Manuel, cierras tu corazón, tomas al terror de la mano y por ese camino no vas a ninguna parte. Ir de la mano con el miedo, con el terror y tal, eso es uno de los castigos más grandes que uno mismo se puede autoinfligir. Por lo tanto, ojo al dato. Yo creo que está bien clarito lo que nos está diciendo, ¿vale? Para que cada cual a su nivel pueda comprender y saber lo importante que es este mensaje que nos está dando Emmanuel. Miedo, resentimiento, odio, todas estas emociones, incluso sin el virus, te dejarán indefenso. Y con eso nos está diciendo algo muy claro. Los maestros ascendidos, los libros de la enseñanza, seres de luz, Saint Germain, no cansan de decirnos, mantengan la armonía, pase lo que pase a su alrededor. Porque sin armonía en los sentimientos, en las emociones y todo, pues como que todo se desmadra. Y una forma de perder la armonía es admitiendo el miedo ante cualquier situación, admitiendo el resentimiento contra cualquier persona, situación o cosa, el odio contra cualquier persona, situación o cosa. Y esas emociones, incluso sin que haya ningún virus por ahí pululando, te dejan indefenso. Así de clarito. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. No es fácil la batalla, ¿vale? No es fácil la batalla. Pero ahí está la cosa. Y ahí estoy yo aprendiendo y lo comparto con ustedes para que juntos pues lo aprendamos con mayor efectividad. Tú has elegido recorrer este camino en particular. O sea, yo he elegido venir a este plano, vivir esta experiencia de vida en la situación en que viví, elegir todo lo que he elegido durante el camino de mis experiencias y todo eso lo he elegido yo. He elegido recorrer este camino en particular. Y no quiero decir el camino hacia tu inminente fallecimiento, o sea, no un camino a que, ay, que me voy a morir y ese es el camino que he elegido. No, no, no. Quiero decir recorrer este camino. Fijaros el cuento que hace un momento estábamos escuchando, ¿no? ¿Cómo me puedo hacer consciente del camino, no? ¿Cómo me puedo hacer uno con el camino? Y sencillamente decía el maestro, ¿escuchas el sonido del agua, del arroyuelo que pasa al lado del monasterio? ¿Ok? ¿Para qué? Para recorrer el camino conscientemente con lo que te toca recorrer en el momento en que tú das los pasos que te corresponde dar. Ese es el punto. Y eso es lo que quiere decir Emmanuel. Mira el escenario de oportunidades y ni por un momento abandones tu vida. Esto para los que se aburren de todo el mogollón que tenemos que a veces, o que tiene mucha gente que pasar, ¿no? Mira el escenario de oportunidades, porque tenemos un montón de oportunidades, lo que pasa es que no la vemos, ¿no? Cuando uno se obnubila, ¿no? Se cierra en algún pensamiento oscuro, en una nube oscura, tormentosa y tal, no ve nada más. Se mete en un zarzal y ya no ve más que zarzas. Y entonces lo único que quiere es, ¿cómo salgo de este zarzal? A veces la gente pues hasta se suicida y tal, ¿no? Utiliza cada don de el mayor designio de tu alma te ha ofrecido el regalo de elegir. Ay, a ver un momentito. Utiliza cada aspecto de tu vida, o sea, cada momento de la vida que está uno viviendo, experimentando, utilizarlo para percibir dónde el mayor designio de mi alma me ha ofrecido el regalo de elegir o amor o miedo. Porque todo se, ya lo hemos dicho muchas veces en clase, ¿no? Se limita a esas dos historias. El camino que eliges, si eliges el miedo, te vas a meter en un buen folclore, y si utilizas el amor, pues te vas a meter en el bien. Eso es, vamos a llamarlo la voluntad de Dios, que es el bien, ¿vale? Así es la cosa de sencilla. Claro, una cosa es hablarla y otra cosa es ponerla en práctica. Pero ponerla en práctica realmente, si uno no se complica mucho el coco, que generalmente no lo complicamos, no sé por qué, pues entonces tenemos esa liberación de hacer sencillo todo. En un mundo muy complicado, porque lo hemos complicado excesivamente. Ok, seguimos. Si yo fuera a darte algo del reino de Dios, nos dice Manuel, sería la verdad de que lo que existe aquí y ahora, está rodeado por una eternidad de amor y luz. Y lo que experimentas en tu humanidad es la elección de tu alma. No para su destrucción, sino para su liberación. ¡Wow! Bueno, esta frase es para tenerla muy en cuenta. Vamos a ver, la voy a repetir porque yo quiero hacerme uno con ella, sentirla para... A ver, esto que está calentito. Fijaros qué bonito que nos dice. Si yo fuera, dice Manuel, ¿no?, a darte algo del reino de Dios, sería la verdad, es una verdad, de que lo que existe aquí y ahora, está rodeado por una eternidad de amor y luz. Y doy fe de ello. Aunque no lo queramos ni lo podamos ver, es así. Está rodeado por una eternidad de amor y luz. Y lo que experimentas en tu humanidad, en la mía, por ejemplo, lo que yo experimento, es simplemente la elección de mi alma, no para mi destrucción, no para la destrucción de mi alma, sino para liberarla. Quédense con esto en el corazón, porque es un gran consuelo, una gran alegría, y dejemos todas las cosas piscianas y otras amebas aparte, para saber en qué estamos viviendo. Estamos rodeados por una eternidad de amor y luz. Esto dice, bueno, pero lo dices tú porque como que tú estás en la luna, ¿no? No. No. Si supiésemos ver en el silencio de nuestros propios pensamientos lo que realmente nos rodea, todo, la luz de todo lo que nos rodea en esta misma habitación, en donde tú te encuentras, la alegría, el gozo, el amor y todo que hay en las personas, que no sé por qué no lo sacan a relucir, ¿no? Como que cuesta, ¿no? Nos daríamos cuenta de la cantidad de amor. Ahora ya no me toco con los seres de luz, seres luminosos, que están rodeándonos y sujetando todo este enjambre de situaciones como raras que el hombre ve, si mira a través del teléfono, ¿vale? Y las juzga a su manera cada uno, y uno se mete en unos programas así como ¡guau, guau, guau! Ya de brujería, de fatalismo, de apocalíptico, de tal, de que no hay, de que tal, y se pierden los papeles, ¿no? A ver, ¿esto va bien? Ups, de vez en cuando me hace aquí una conexión excelente, pero me da una cosa rara. Parece que todo marcha bien. Ok, seguimos. ¡Ojo! ¡Ay, qué me hace toser esto! ¿Cómo trabajar con alguien que se está muriendo? Sabéis que nosotros no tenemos problema con respecto a tocar los temas cruciales y candentes de la vida. ¿Cómo trabajar con alguien que se está muriendo? Y nos dice Manuel, ojo al dato. Mira, a esos seres en la luz, de lo que tú sabes que ellos son y por lo que han venido, mira a esos seres en la luz, de lo que tú sabes que ellos son y por qué han venido. Y entonces harás las preguntas apropiadas para abrir las puertas de sus memorias. En ese momento crucial en la que, ojalá, generalmente hoy día, la mayoría de la gente está muy, no está consciente, ¿no? Muchos, ¿no? Pero espero que no sea así. Y entonces nos dice, pero estate muy atento. Y esto yo también lo recalco, porque lo tengo bien clarito. Pero estate muy atento. Si estás con miedo, ante una persona que va a desencarnar, no estás en la verdad. Y cuando ya no estás en la verdad, no tienes que hacer, ¿qué? No tienes nada que hacer con alguien que se está muriendo. ¿Ok? Entonces lo dice bien clarito para que nos vayamos de donde no estamos dando lo que hay que dar a una persona que necesita otra cosa que mis miedos. Esto es fuerte, pero es sensato. Para que sepamos actuar en una situación correctamente cuando nos toque por lo que sea. Y uno sea un guerrero, un caballero, o sencillamente alguien que dice, no estoy capacitado, me voy. Y dejo que sea la vida la que se encargue, porque el alma de esa persona sabe lo que tiene que hacer, sin que se adhiera a los uy, 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 ay, 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 y los miedos de los, del vecindario. ¿Me comprendéis, no? Es muy importante esto. Yo he tenido bastantes casos ya de gente que ha desencarnado a mi lado, y entonces sé de lo que estoy hablando, y por eso no tengo ningún problema en compartirlo, porque tiene toda la razón del mundo, ¿vale? Estate muy atento. Si estás con miedo, no estás en la verdad, ¿vale? Si estás con miedo, no estás en la verdad. Y cuando ya no estás en la verdad, no tienes nada que hacer con alguien que se está muriendo. Porque ellos se están expandiendo. O sea, el ser ese, el alma, se está expandiendo dentro de la verdad. Y entonces necesita moverse en alegría, en gozo, en optimismo. No en pena, en tristeza, en ay, 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 en uy, uy, uy. ¿Me comprendéis lo que quiere decir aquí Emmanuel? Esto es bien, bien puntual. Y es necesario tenerlo muy en cuenta, cada cual que capte lo que pueda captar, para poder desarrollar si una actividad de este estilo te toca en tu experiencia de vida. La muerte no es un fracaso, ¿ok? La muerte no es un fracaso. ¿Cómo puede alguien con una enfermedad letal bailar con la muerte cuando la vida está considerada como la única posesión que tiene sentido? Esta es una pregunta que le hacen a Emmanuel. Y dice así Emmanuel. Y esto es, con toda probabilidad, lo que hizo espacio para la enfermedad letal. Bien, volvamos primero a la gran realidad. La vida es letal. No entiendo yo exactamente todo lo que está diciendo aquí, pero... por lo tanto, todo lo que haces, si lo quieres mirar de esa forma, es letal. Ok, si miras la vida como algo que comienza un día y se va a terminar otro, es letal. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere. Entonces, si tú lo miras de esa forma, por supuesto la vida es letal. Entonces vas a tener miedo a la muerte porque se te acaba la vida. O sea, la vida, entre comillas. Nacer es la cosa más letal que puedes hacer. Cuando dices enfermedad letal, estás permitiendo que el miedo desplace a la realidad. O sea, fijaros qué detalle. Cuando un médico, cuando alguien te dice esto es una enfermedad letal, o sea, ya no tiene cura, va a durar 3 meses, estás permitiendo en tu propio mundo que el miedo desplace a la realidad de lo que realmente es. Entonces, bien necesario tenerlo clarito para no dudar, ¿ok? Nada hay más letal acerca de la enfermedad que acerca de cualquier cosa. Excepto por la etiqueta. O sea, le ponemos una etiqueta de letal y entonces esa es la cosa que tiene. Nada más. ¿Que estoy siendo insensible? Nos dice Emmanuel. Dice, no lo creo. Lo estoy poniendo nombre a la danza. O sea, esta danza de la vida, que es una danza en realidad, lo está poniendo un nombre con apellido y todo y con gracia. Se te ha enseñado que no debes danzar con la muerte, con la pobreza, con la enfermedad. Y definitivamente que no debes de danzar con el miedo. Rara vez te atreves a danzar con la alegría. A ver, a ver. Se te ha enseñado que no debes danzar con la muerte, con la pobreza, con la enfermedad. Y definitivamente que no debes de danzar con el miedo. Rara vez te atreves a danzar con alegría. O sea, como nos han dicho que con esas cosas no se juega... Pues entonces uno tampoco danza con la alegría de vivir. Y entonces pierde todos los papeles. Todas estas etiquetas te mantienen encerrado en la ilusión de que algunas cosas van a morir y otras no. Cuando finalmente te permitas confiar en la alegría y aceptarla, encontrarás que bailas con todo. Porque todo es lo mismo. Wow. Es que la apertura de conciencia que está dándonos aquí Emmanuel, este ser de luz, es realmente amplia. No se anda con enganches literarios, ni teóricos, ni intelectuales, ni de conceptos de libros, ¿vale? Es con experiencia de vida. Y por eso dice, cuando finalmente te permite, te permitas confiar, recordad el poema del otro día, confía en todo, confiar en la alegría y aceptarla. Pues si confías pero no la aceptas y estás triste y miedoso, pues entonces como que no entra en tu menú. Encontrarás que bailas con todo. Cuando finalmente te permites confiar con alegría y aceptarla, encontrarás que bailas con todo. Porque todo es lo mismo, todo es uno. El hecho que nosotros lo dividamos aquí de una forma muy metafísica, esotérica e intelectual y bibliotecaria, eso es otra historia, ¿no? Eso es nuestro problema. Todo es lo mismo. Es vida en movimiento, es energía, es luz que se está manifestando y expandiéndose en un juego cósmico que no llega a comprender el poco yo, que nos tiene bien entretenidos, pero a la vez bien, ¿cómo diría yo?, a cada cual, y más en estos tiempos en que estamos viviendo ahora mismo, le hace como que recapacitar al máximo. Ok. ¿Cómo puede uno danzar fuera de la vida cuando tiene una enfermedad letal? Eso es una cuestión peliaguda, ¿no? Porque requiere de una conciencia, de un paso hacia arriba. Mucha gente lo ha dado y entonces sabe de lo que está hablando aquí Emanuel, para no quedarse enganchado en los uy, en los miedos, en los ay, qué pena y tal, y me voy a morir, ¿no? ¿Cómo puede uno danzar fuera de la vida cuando tiene una enfermedad letal? Esto está, todo lo que está dando es para que no demos importancia ni a la enfermedad, ni al letal, ni a la muerte, sino que demos importancia a lo único que lo tiene, la vida. ¿Ok? Bien, uno aprende a bailar en la vida. Esto es lo que nos toca hacer. Bailar, jugar, cantar, danzar. En la vida. Ya que todo el tejido de tu experiencia humana es letal, pues sencillamente danzas. Ahí está la situación. Y eso es lo que nos está indicando cómo tenemos una opción muy hermosa para desarrollar nuestra existencia danzando, a pesar de que tengas una enfermedad letal. Superar todo eso no es sencillo, ¿vale? Necesita todo esto que quizá vosotros, ya con lo que habéis informado, con lo que habéis escuchado, con lo que habéis rumiado, con la experiencia de vida que tenéis, pues ya tenéis una conciencia más clarita de todo ello. Pero que conste que muy fácilmente se le puede dejar uno llevar y por otras fuerzas que están muy interesadas en que tú no lo captes. ¿Ok? Y eso es grave, si te dejas llevar. Si no te dejas llevar, pues bueno, ese es un problema de los que se dejen llevar. Todas las cosas en tu vida son un proceso que te llevarán del nacimiento a la muerte. Y fijaros cómo lo explica. De casa, o sea, cuando uno nace, es como que viene de casa y entra en otro mundo que es esta casa materna a través de la madre y de la vida. Entramos en esta experiencia de vida y termina en casa. O sea, en casa con mayúscula. ¿Ok? Esto es muy especial. Ya para terminar, dice, ¿cómo puedo yo danzar con una enfermedad terminal? Y nos dice Manuel, en el momento que haces esa pregunta, la orquesta está ya está afinando. Ahí hay algo que tengo que corregir. Ok, vale. Lo miraré. En el momento en que haces esta pregunta de cómo puedo yo danzar con una enfermedad terminal, quiere decir que tú ya estás afinándote, ¿ok? Eso es lo que está tratando de decirnos. Y tener que estar con una pregunta de ese estilo quiere decir que tú ya admites que puedes bailar a pesar de lo que te ocurra. Tu disposición para explorar es la danza. Tu disposición para buscar es el encuentro. En el momento en que digas, ¿existe otra manera de hacer esto?, ya has encontrado esa otra manera. En el momento en que digas, ¿existe otra manera de hacer esto?, eso para que nos demos la cuenta de lo creadores que somos con nuestro pensamiento y sentimiento y acción. Es uno el que tiene que autoobservarse y el que puede decir, oye, ¿existe otra manera de hacer esto? ¿No? No puede ser que yo esté haciendo esto malamente, que me está trayendo a tener una enfermedad. Tiene que haber otra manera. Y entonces ya has encontrado esa otra manera, en ese momento. Que se te olvide o no se te olvide ya va a depender de tu constancia. Y entonces nos vuelve a decir, confía en la parte de ti de donde viene esa pregunta. Esa pregunta no viene de la mente, esa pregunta viene de tu propio ser, de tu propia alma, de tu propio yo soy. Y esa necesita toda mi confianza. Hónrala sobre toda ilusión de vivir y morir en la enfermedad. Porque vivir y morir en la enfermedad es una gran ilusión. Y hay mucha gente que se queda ahí en eso. Es más, la disfrutan y la gozan hablando de ello, ¿no? Entonces, cuando estás en esa actitud, como dice aquí Emmanuel, tu danza ha comenzado. Bueno, pues me parece que ya con esto ha terminado el capítulo. Y vamos a ir al capítulo 11. ¡Upa! Este va a ser más corto que el anterior, ¿no? La muerte, un vistazo. Ok, es un vistazo solamente, ¿no? Bueno, pues tenemos la oportunidad de terminar este capítulo. Tenemos la oportunidad, a ver si tengo yo también, de abrir este camino nuevo para vencer, danzando y con alegría, a esa enfermedad que quiere atraparte en algún nivel, ¿no? Y hay muchas cosas que están locos por que te ancles en ello, y uno, sin embargo, se mantiene firme en lo que tiene que hacer. Eso me encanta compartirlo con vosotros para que nos demos mutua alegría, mutua fuerza y mutua visión de danza ante lo letal. Entre comillas, es un anuncio de eso que llamamos una vida aquí. Bien, tenemos aquí algún comentario. Muy buenas, Dios te bendiga, Elena Costea. Lisa Owner, gracias Carlos por tanto amor desde Boston. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. María Laura, hola Carlos. ¿Has visto tú cómo estoy, Laura? Hola Carlos, bendiciones, abrazote de corazón a corazón. Menos mal que como estamos lejos y aquí con a través de las ondas, nadie, no tengo que preocuparme yo si hay que ponerse tapabocas o lo que sea, ¿no? No me pongo nada. Olivia Alcántara, Dios les bendice desde Alcambay, México. Y Dante Fernández, bendiciones, Carlos, desde Guad, Jalisco, México. Como siempre, las clases maravillosas. Gracias, Dante. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, también nos saluda. Rosa María López, Carlos, aprendí que solo Dios es el dueño de nuestra vida. A mi mamita, unos 12 años antes que desencarnara, le diagnosticaron una partida máxima en 3 meses. ¿Y eso qué pasó? Porque ese es uno de los programas, yo estaba acordándome hoy, hablándole con alguien de un caso que me ocurrió a mí personalmente, de un amigo que me vino, oye, me han dicho que tengo un cáncer, voy a durar solamente 6 meses. Y digo, ¿y tú le crees a ese médico? ¿Tú te has pensado que ese es el médico, es el propio, el que sabe de tu vida? ¿Tú no sabes que la vida es diferente? 6 años más tarde me la encontré y digo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Parece que seguimos aquí en el mismo, ¿eh? Y el hombre estaba tan feliz y tan contento. Pero bueno, cada caso y cada situación es totalmente única y va a depender de muchos factores. Por lo tanto, Cuando dice Rosa María López, Carlos, aprendí que solo Dios es el dueño de nuestra vida, recuerda que Dios está dentro de ti. Es lo único que te digo. Tú eres el maestro, tú eres la vida, tú eres la verdad, el yo soy. Porque si ponemos a Dios en otro lugar, entonces estamos jugando a una dualidad que nos va a traer ciertos problemas, ¿no? A mi mamita, unos 12 años antes que desencarnara, le diagnosticaron una partida máxima de 3 meses. ¿Ves tú? O sea, fíjate tú. A mi mamita, unos 12 años antes. Así me gusta. Y ella dijo, pues no, yo desencarno cuando tenga que desencarnar. Y punto. Eso es, Rosemary. Dios nos permitió compartir con ella por 12 años más. Solo pusimos nuestra fe en él. Gracias. Pues así. Y esto cada cual tiene sus recursos, tiene sus formas de hacer su propio trabajo interior, ya sea con la oración, ya sea con la comprensión, ya sea con la elevación de conciencia, y tenemos todos muchos medios ahora mismo para llevarlo a cabo. Esteban UCDM, bendiciones de luz y amor, desde Toledo, España. ¡Hombre, desde Toledo! ¡Jobar! Toledo, ese pueblo es bonito y debe de hacer fresquito por allí ahora, ¿no? Ok, bueno, pues entonces, son las 7:52 y lo mejor que puedo hacer yo ahora, sencillamente, y para no olvidarnos de nuestro querido maestro ascendido Saint Germain, voy a abrir una página a ver qué me dice a mí. Y me ha salido lo siguiente que me gustará compartir con vosotros. En la página 71, discurso 567, la verdadera actividad del amor. Vamos a ver qué información nos da aquí Saint Germain. Cuando un individuo siente que no puede emanar amor divino, se debe a que dicha persona no entiende la verdadera actividad del amor. Ajá. No entendemos. Hoy hemos estado hablando de que todo es en realidad y no entendemos lo que es el amor. Mucho hablamos del amor y todo el rollo, pero no entenderlo, sentirlo, vivirlo, experimentarlo. ¡Oh! Ahí hay tela. Bien, y ahí no lo dice bien claramente aquí en estas palabras Saint Germain. En lo que concierne a dos individuos, uno de los cuales parece estar en desgracia, mientras que el otro, como quien dice, está en guardia, una persona no dirige la atención ni trata de amar la cuestión discordante. Pero lo que sí tiene que amar es al ser glorioso que está aprisionado dentro del susodicho individuo, por cuenta de su perfección, y porque la discordia del ser externo lo ha atado. Okay. Está bien clarito lo que dice aquí, y es como un broche final que nos dice Saint Germain, para que nos demos cuenta que si tú estás en una situación y te encuentras con una persona que parece estar en desgracia, mientras que el otro pues como que está en guardia, o sea, está atento, ¿no? Una persona dirige la atención, no dirige ni la atención, ni trata de amar la cuestión discordante. O sea, no pones la atención en la enfermedad. No pones la atención. La Madre María lo dice bien claro para todos los que habéis leído los libros de la Madre María. El concepto inmaculado quiere decir tú no ves mácula donde no la hay. Porque el que la ve es el poco yo. Y la crea, la recrea y la genera en la propia vida. Y esto es lo que está ocurriendo generalmente. ¿Vale? Entonces, pero lo que tiene que amar es, ¿qué es lo que hay que amar entonces? O sea, enviar esa vibración. ¿Cómo? Cada cual que se las apañe como pueda, porque yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer. Pero lo que sí tiene que amar es al ser glorioso que está aprisionado dentro del susodicho individuo. Recordad lo que acabo de decir. Dios está dentro de ti. El Cristo interno está dentro de ti, como lo queréis. La fuente está dentro de uno. La luz está dentro de uno mismo. El alma está dentro de uno mismo. Yo no sé cómo meter todas estas palabras, pero sí que indica que esa parte espiritual de cada uno, que es la vida manifiesta, que nos da energía, esa es donde hay que poner precisamente y amar a ese ser glorioso. Por cuenta de su perfección. Para que sabiendo que estando en esa perfección, pues tú ya no tienes por qué preocuparte de otra cosa. Y porque la discordia del ser externo lo ha atado. Este es otro punto. Recordemos que si algo está en... como, es una frase, una forma de decirlo, que lo dicen las palabras. Ya sabéis que las palabras están escritas por alguien que ha escrito palabras, ¿no? Aquí nadie ata la presencia, ¿vale? Yo os lo digo. La presencia nunca la ata nadie. Lo único que pasa es que no se la deja en la libertad de acción, porque la parte del poco yo, la parte de la mentalidad intelectual de cada uno con sus conceptos, pues hace su juego. Y eso es el problema, ¿no? La actitud crística consistiría en enviar mucho amor a la presencia aprisionada, que es Dios. Bueno, esto es como una forma en que nos está diciendo aquí en este capítulo cómo hacerlo. La actitud crística consistiría en enviar mucho amor. ¿Y cómo vas a enviar mucho amor si no lo tienes? Si lo que tienes son dudas y miedos y temores. Ojo al dato. Pero bueno, aquí nos lo está diciendo para que hagamos cada cual lo que pueda dentro de sus posibilidades. La actitud crística consistiría en enviar mucho amor a la presencia aprisionada. O sea, recordemos, esto yo no lo acepto, ¿vale? La presencia nunca está aprisionada. El Cristo no está aprisionado. La actitud crística no es algo que el poco yo pueda manejar. Son cosas que cuando uno lee, después de todas las experiencias que tengo yo, a la hora de haber estudiado todas las enseñanzas, me doy cuenta de que hay mucha cosa que han metido por ahí y que nos entretiene a todos, ¿vale? Y yo lo tengo que decir claramente porque no tengo que hacerme uno con lo que no es y con lo que no siento. Por lo tanto, es enviar mucho amor a la presencia, presiona. Tú vas a enviar a la presencia si la presencia es todo amor, ¿no? Lo que tienes que hacer es quitarte de las tonterías que tienes para que precisamente ese amor de la presencia te impregne. Eso es otra cosa. Dejarse bañar por el mar del océano. Tú no puedes mandar desde el poco yo agua pura al océano, que sería la presencia. ¿Lo comprendéis? Es que hay que tener mucho raciocinio, especialmente en estos días, con todo. Ok, la luz dentro del individuo. Cualquier persona puede hacerlo con gran devoción. Ok, pues ya está. Cualquier persona puede hacerlo, pues hagámoslo. Y con esto, yo, que son las 7:58, voy a ver qué es lo que hay por aquí. De Toledo me envía Esteban UCDM el asunto. He podido mantener sin toser. Y para terminar, voy a ver cómo suena unas notas de flauta. Igual me hacen toser, ¿vale? Y con esto me despido de todos vosotros de corazón a corazón. Muy agradecido por haber tenido esta oportunidad de compartir estas palabras de los cuentos de Tony de Melo, de Saint Germain, el amado, de Emmanuel, nuestro ser de luz que está ayudándonos a comprender y a expandir nuestra conciencia, y a todos vosotros por vuestro cariño manifiesto que tenéis en vuestros comentarios. ¿Ok? Pues a ello lo voy a asumir o sumar esta melodía. Vamos a ver si suena por aquí de alguna forma. Muchas gracias, mil bendiciones, un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla y hasta una nueva oportunidad. Soy Carlos Llorente y me despido de vosotros hasta otro momento. María el Mateo Hermoso, Charity del Sol, gracias Carlos, maravillosa clase, Dios te bendice. María Mateo, gracias Carlos, Elisa, muchas gracias Carlos por tu maravillosa clase. Como siempre, Dios te bendice, un fuerte abrazo para ti y para los hermanos del corazón, gracias por tanto. Ok, pues a todos vosotros, mi conexión de corazón a corazón. Y que tengáis una semana hermosa, viviendo lo más presente posible en la gracia de la propia presencia, la fuente de toda vida. Bye, bye.